Queridos hermanos, las palabras de Elpidio, que apenas ha podido terminar por la emoción, recordando a Francisco, que está en el cielo y que de alguna forma pues es el iniciador de este seminario que estáis haciendo aquí en Hospitalet, pues me ha traído a la memoria esas veces que abres el internet, te encuentras con chicos y chicas con una foto y que dicen: busco pareja. Si le gusto a usted, llámeme por teléfono a este teléfono o pulse aquí. Yo eso lo he visto muchas veces. Nunca he llamado a nadie. Pero este grupo de Hospitalet es un grupo nacido así, de internet. Un grupo en el que a través de una página web pues ha ido brotando y ha ido alimentándose. Francisco seguía mis movimientos a través de la página web y sabía qué domingo predicaba fuera o qué domingos predicaba fuera, y que por lo tanto, como estaba en una parroquia al domingo siguiente, pues debería de estar en casa. Y así un día Francisco y Fermina, ni cortos ni perezosos, cogieron el coche y se marcharon nada menos que a Móstoles, más allá de Madrid todavía. Y allí se presentaron al término de la misa de una, y allí estaba yo, me conocieron, y estaba el grupo de Fray Escoba, cuya es la página. Y entonces, pues bueno, desde entonces hemos tenido un contacto bastante asiduo. Después ya vinieron Sonseca y otros hermanos, pero todo eso ha desembocado en el estar aquí esta mañana. Pues bien, yo también rindo un homenaje a Francisco, recientemente fallecido, que tanta ilusión puso por esto, tanta ilusión puso para que su grupo, un grupo de matrimonios que tenía, siempre con enfermos, pues se imbuyera también del espíritu carismático, como, para capacitarle para, digamos, como una elevación superior en lo espiritual, en la vida espiritual. Ayer por la tarde, viniendo de Madrid, entre Zaragoza y Barcelona, que son 3 horas y pico de coche, más o menos, o 3 horas, pues Mamen y yo, Mamen Macías y yo, pues vinimos como catatónicos, es decir, como personas, como drogadas por un par de canciones. Y fue lo que escuchamos, y la repetíamos, y la repetíamos. Y entonces se me ha ocurrido a mí que si tanto nos llegó a nosotros las canciones, y tanto nos alimentó, pues también sería porque el Señor quiera que hablemos de esas canciones. Entonces, en esta mañana voy a hablar de una de esas canciones. No en cuanto canción, porque lo maravilloso es la letra, que de alguna forma resume pues lo que es la enjundia, la esencia de una experiencia carismática. Por lo tanto, vale para los nuevos, vale para los adultos, vale para los mayores en la renovación y vale para todo el mundo, porque si unge a un viejo de 33 años como yo en la renovación, pues que ya parece que todo tenía que tenerlo desgastado, Pues miren ustedes, la única cosa que no se me ha desgastado en esta vida es la renovación carismática. Lo demás, todo lo que me ven en mi cuerpo, en mi alma, e iba a decir que en mi espíritu, se me ha desgastado, pero todo el contenido que el Señor me ha dado y revelado a través de la renovación carismática, pues lo tengo nuevecito, como el día que lo estrené, como el amor de mi juventud que no se pasa, y a mí no se me ha pasado. Es un fenómeno, no crean ustedes que no, eso es un fenómeno, y es un fenómeno que no es humano, porque no suele darse. En lo humano no se da nunca eso, hasta de tu mujer te cansas de vez en cuando y dices, los hombres son más comedidos, pero las señoras muchas veces se van a confesar y dicen, padre, me acuso de haber deseado la muerte a mi marido. Digo, mujer, pero tanto. Dice, bueno, lo digo con la boca pequeña. Lo digo con la boca pequeña, pero en algún momento de rabia le he dicho, ¿cuándo se morirá este de una vez? Y me dejará libre, me dejará solo. Bien, pues entonces vamos a comentar un poco pues esta letra de esta canción, que nos ayude a todos después, si aquí las hermanas de la orquesta o ministerio de música, mejor dicho, se la acaban de aprender y nos la enseñan, pues será fenomenal. Pero además les doy otra tarea, que se aprendan la otra, que también venimos escuchando, porque de la otra hablaremos esta tarde. O sea que jornada intensiva. Pues bien, esta canción que os hablo, yo no sé cómo se titula, algo así como Solo por tu gracia, que es de, o es por tu gracia, de Joaquín, me parece que se llama Jesús Adrián Romero. Y entonces pues este señor empieza diciéndonos lo que todos nosotros sabemos, que allá en la intimidad, dentro de nosotros mismos, donde no hay mentira, donde estamos solos con nosotros mismos, allá en esa intimidad donde toda piedad afectada desaparece, porque muchas veces por fuera, pues miren ustedes, damos la fachada, no acabamos de ser nosotros mismos. Y no estoy hablando de malicia, no digo que seamos malos, no, no es una cuestión moral, es una cuestión, si queréis, humana, psicológica. Yo no puedo dar la cara porque tengo miedo, o tengo miedo de dar una cara fea, o tengo miedo de que no me acepten, o tengo miedo de que no me quieran. Eso no es un pecado, no es una cuestión moral, es una cuestión humana de todos. Porque ¿quién no tiene sus complejos? ¿Quién no tiene sus timideces? ¿Quién no tiene esas cosas por dentro que no quieres enseñar o no quieres que la vean la gente? Siempre es por el mismo tema. Porque la verdad más profunda que los hombres llevamos a cuestas durante toda la vida es la pobreza, es decir, aquella necesidad que tenemos todos de que nos quieran. Todos tenemos necesidad de que nos quieran. Y el reconocer esto es colocarte en un punto de salida privilegiado. Porque en ese punto de salida puedes hacer la gran carrera. Es difícil que te pase nadie que no haya salido desde el punto cero. Y el punto cero de esta carrera de nuestra vida espiritual está en reconocer en pobreza que eres un pobre, que necesitas ser querido en lo más profundo de tu vida, pero para constituirte. El amor es necesario para constituirnos. Y estoy hablando de momento del amor humano, pero el amor de Dios es más constituyente todavía, porque si no, pasamos la vida dando tumbos. Esta es la gran pobreza, este es el punto cero, esta es la realidad honda de la que todos tenemos que partir y de la que todos tenemos que aceptar. No podemos hacer nada por nosotros mismos, necesitamos el amor y que nos quieran para que se encienda en nosotros la llama de la vida. Si no, nos morimos de depresión, de angustia, de desesperanza, de lo que quieras. Por lo tanto, allá en el interior de tu vida existe eso, tiene que existir eso. Mejor dicho, existe, pero la cuestión es hacerte consciente, formularlo, reconocerlo, y eso solo se puede hacer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu compañía en la soledad. El Espíritu Santo es el que te lleva a tu verdadera soledad, si no, las fachadas te tapan, las máscaras te tapan, las caretas. No te ves a ti mismo, no te puedes ver porque no te aceptas, porque no te asumes así, no te asumes en la realidad pobre. Y no te asumes en la realidad pobre cuando es lo más maravilloso que tienes. Porque lo más grande que tenemos los hombres, lo más bello, es precisamente nuestra pobreza, que como decía la Virgen, me miró en mi humillación. En mi pobreza, la Virgen es la que entendió esto, en mi pobreza, en mi humillación, sin careta de ninguna clase, me vio el poderoso y por eso ha hecho obras grandes en mí. Ese es el punto cero de la obra de Dios. Ese es el punto cero de la profundidad teológica y mística y espiritual de lo que se enseña aquí en la renovación carismática, ni más ni menos. ¿Dónde cabe más agua? Donde el mar es más profundo, ahí es donde cabe más agua. O mejor dicho, voy a preguntarlo al revés: ¿dónde es más profundo el mar? Donde cabe más agua. Si el mar tiene 11 kilómetros de profundidad, en los 11 kilómetros cabe más agua que si solo tuviera 10 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿dónde cabe más Dios? Donde tú le encuentras, en el punto cero, en el kilómetro 11. Dicen que lo más profundo del mar está al oeste de Filipinas. Y hay 11 kilómetros de profundidad, 11 y pico kilómetros. Por eso digo que el punto cero del mar son 11 kilómetros y pico, lo más profundo que hay. Pues ahí está la realidad de Dios. Y eso nos vale para todos. Pero es el Espíritu Santo el que nos mete en esa profundidad, porque si no nos asfixiamos. Lo mismo que un espeleólogo, no, ¿cómo se llaman los que entran en el mar? Un submarinista o como sea. Tiene que entrar con muchas escafandras y muchas cosas, porque si no se asfixia, nuestra escafandra, se llama así. Para entrar en lo profundo, hasta el punto cero, tiene que ser el Espíritu Santo, si no te asfixias. Y por eso la mayoría de los hombres no llegan al punto cero. No llegamos al punto cero, ¿por qué? Pues porque no puedes. Te entra depresión si te ves a ti mismo en tu realidad pobre, necesitada de amor y necesitada de consistencia. Pues sencillamente te asfixias. Pero con el Espíritu Santo nosotros le pedimos que nos haga ver la realidad honda de nuestra vida, que no es precisamente para desanimarse, sino es precisamente para dar gracias a Dios y decirle: Señor, ¿a dónde me buscas? ¿A dónde me has buscado? San Juan dice que el Espíritu nos convencerá de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu nos llevará al punto cero de nuestra realidad, al punto cero de nuestra vida. Allí es donde nosotros queremos llegar, porque desde ahí se parte. Cuando va uno a los Alcohólicos Anónimos, le preguntan aquello de: ¿usted cree que con mucho esfuerzo de su parte puede liberarse del alcoholismo? Si dice que sí, que con mucho esfuerzo puede liberarse, no le admiten. No le admiten en el grupo de Alcohólicos Anónimos. Porque en el grupo de Alcohólicos Anónimos tiene que ser desde el punto cero. Es decir, aquellos que llegan allí diciendo: yo no puedo, para mí es radicalmente imposible, totalmente imposible liberarme del alcoholismo. Ese vale para el grupo. En ese se puede hacer una terapia. Ese hombre tiene posibilidades de salvación. Pero mientras creas que tú puedes, con mucho esfuerzo, liberarte por ti mismo, no te aceptan. Porque no hay posibilidad de hacer una terapia seria, sobre todo en lo divino, cuando tú crees que puedes hacer algo por ti mismo. Así es la vida espiritual, hermanos. Llegar a este punto cero, llegar a esta profundidad, o como dice este cantautor, allá dentro, donde no hay apariencia de piedad, ninguna apariencia de piedad, ninguna apariencia de mí mismo, de qué bueno soy, figúrate tú, oye, pues anda que yo, comparándome con otros, porque claro, yo es que no es que sea muy bueno, porque yo soy por dentro como soy, pero comparado con fulanito o fulanita, pues yo, bueno, y esos que matan y todo eso, yo nunca, nunca nada de eso. Y dice el autor, ahí, en ese punto cero, es tu gracia lo que cuenta. Ahí solo es tu gracia lo que cuenta. Estoy muerto, estoy en el punto cero. Tengo una necesidad absoluta. Es tu gracia lo que cuenta. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla poder un día en nuestra vida llegar a un punto de nosotros mismos en el que digamos: solo tu gracia es lo que cuenta en mí. Ya no tengo otra esperanza, ya no tengo absolutamente nada. Es tu gracia. No te preocupes que tú, no te preocupes tú, de tu vida. No te preocupes de lo que hayas tenido. No te preocupes de, es que si supiera usted quién soy yo. Mejor que seas lo que seas. Mejor. Porque llegando al punto cero, desde muchas coordenadas, desde miseria, llegando a ese punto cero, desde ahí mejor. Porque el Señor tiene como más combustible para hacer su obra de iluminación, su obra de luz, su obra de calentamiento, su obra de transformación. Entonces, qué bueno llegar a un momento en tu vida en que te lo unja el Espíritu Santo y tú puedas decir: solo tu gracia. Es tu gracia lo que cuenta, Señor, nada más que. Y sigue el autor diciendo: yo no podría dar nunca la cara. Nunca la cara la podría dar, sino por tu gracia y por tu justicia. Hermanos, yo, esto es lo más bonito que ha sucedido en mi vida. Lo más bello que ha sucedido en mi vida ha sido darme cuenta por la fuerza del Espíritu Santo que mi justicia no está en mí, que yo no soy justo por mis obras, que yo no soy grato a Dios por lo que yo haya hecho. Lo más profundo que puede darse, lo más bello, es darte cuenta de que tu justicia no está en ti, tu justicia está en Jesucristo. Esto parece muy fácil, pero es terriblemente difícil, hermanos. Terriblemente difícil. Hace poco estuve predicando a unas monjas y me decía una después, mejor dicho, les predicaba lo siguiente: hermanos, hermanas, la gracia es gratuita. Todo es gratuito. Pero la fidelidad a esta gracia tiene un precio. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, por ejemplo, la renovación carismática. Y la entendemos, todo es gratis. Todo es gracia. Pero el perseverar en esa gracia durante años y años y años tiene un precio, que también es gracia, pero tiene un precio, cuesta. Y si no, ya ven ustedes cuántos vienen y van y esto y lo demás allá, y lo racionalizan diciendo, no, yo en este grupo no puedo estar porque miras que son feísimos. Yo con gente tan fea no puedo. Cuando a mí me destinaron hace 11 años a ir a Móstoles, pues llevaba el alma como un poco amargada por esa obediencia que tenía que hacer. ¿Y qué me sucedió? Que cuando llegué a Móstoles, pues toda la gente de Móstoles me parecía feísima. ¿Dónde estaba la fealdad? Pues en mí. Estaba en mí. Ahora resulta que me parece guapísimo. Me parece más guapo los de Móstoles que los de otros sitios. Así que todo eso es mucha cosa nuestra. Nosotros cambiamos con una facilidad enorme. Pues bien, esta gracia... ¿De qué estaba hablando? De la perseverancia. Espera a ver si engancho, que me he ido a Móstoles. Que tiene un precio. Y claro que tiene un precio. Y cuesta. Yo os puedo decir que llevar 33 años en la Renovación Carismática ha sido un placer, pero también un precio. Yo he sido juzgado en la Renovación Carismática y humillado como en ningún sitio. Humillado como en ningún sitio. Me han juzgado, dice la Biblia, esto es una broma, no me lo toméis en serio, pero dice la Biblia que me han juzgado gente con la que ni siquiera dejaría a mis perros jugar. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pues a mí me ha pasado lo mismo. O sea, hay un precio siempre. Hay un precio. Y ese precio, pues, lo sufre tu carne. Aunque sea gracia, lo sufre tu carne. Por lo tanto, la perseverancia en la gracia de la Renovación Carismática y en cualquier otra gracia, porque muchas veces la perseverancia en la gracia del matrimonio tiene un precio. 49 años acabo de cumplir de cura. Yo, para el año que viene, hago las bodas de oro. Otro precio. Y si yo os contara, como suele decirse, si yo os contara, tiene precio, todo tiene un precio. Y entonces se lo predico a las monjitas, salgo, y la hermana tal que me servía la comida y el desayuno, porque eran de clausura, me dice, padre, yo eso de que todo es gracia me parece muy bien, pero menos mal que ha dejado algo de nuestra parte, menos mal que ha dejado de nuestra parte el sufrir un precio. Es decir, que gracias a que nosotros podemos ser fieles, que también es gracia. Yo le digo, Sor X, usted con tal de quitarle a Jesucristo cualquier cosa, con tal de quitárselo a Jesucristo y ponérselo a sí misma cualquier cosa. ¿Cómo me dice usted, padre? Sí, pero ¿por qué no se deja usted regalar todo? Hasta la perseverancia. Pero padre, ¿y entonces nosotros no vamos a hacer nada? Pero tú sabes lo horrible que es dejarse regalar todo. Para el ser humano que es pecador por esencia, y la esencia de ese pecado es ni más ni menos que la propia autonomía. ¿Sabéis lo que significa autonomía? Propia lex, ley propia. Eso significa autonomía. Pues es que no te lo quieres dejar regalar todo. Y se quedaba la monjita diciendo, pero ¿y nosotros? ¡Déjatelo regalar! ¡Déjatelo regalar! Pero qué difícil, ¿verdad? qué difícil. Por eso dice este señor, yo no podría dar la cara delante de nadie si no es todo gracia. Yo no podría dar la cara delante de nadie si no es Jesucristo mi justicia. Porque ¿qué cara voy a dar yo? ¿Vosotros creéis que en los 49 años de cura, pero si estoy aquí por casualidad, si he intentado mil veces salirme y otras veces me quedaba dentro refunfuñando, y qué pinto yo aquí de cura? ¿Por qué no voy a tener yo una familia, unos bienes, unos hijos, una libertad, un no sé qué, como todo hijo de madre? Si total, para ser bueno, como dice la gente, para ser bueno, ¿por qué no voy a poder yo hacer eso? Pues bien, yo no podría dar la cara si no fuera porque mi perseverancia no es mía. Él ha perseverado en mí. Eso es lo que significa, es por tu gracia y tu justicia. Y así sí puedo dar la cara. A ver quién de vosotros se atreve a decir que yo no soy cura. Sin profundizar. A ver quién de vosotros se atreve a decir que no soy cura. Pues lo soy, miren ustedes, lo soy. Y si lo soy, pues es por él. Se lo debo a él. Él es el que está ahí. Ayer tuve una misa por la tarde. Ayer, el jueves. Antes de ayer, tuve una misa por la tarde en los Jerónimos en Madrid. Una misa de solemne, de cofradía, de tal. Y entonces al salir un chiquito joven se confiesa. Dice, padre, que me quiero confesar. Y allí en un pasillo le confesé. Y al final termina diciendo, al final me confesó él a mí. Y termina diciéndome, ¿y usted por qué no se viste de cura? Y bueno, le contesté lo que fuera. Le contesté lo que fuera. Bien. Le contesté bien. Pero quiero decir, vamos, le vine a decir, digo, mira, cuando yo era joven, los curas nos quitamos el hábito por una serie de razones. Ahora, el collarín este lo llevan los de 50 años para abajo. Pero los de 50 años para arriba, pues estamos acostumbrados a otra cosa y tenemos otra idea teológica del asunto. Pero a lo que voy, es que los 50 años de sacerdote, pues yo puedo dar la cara como sacerdote, vestido o no vestido. Aquello que decía Pedro Reyero cuando le increpaba, dice, Jesucristo vistió como uno de tantos. Eso dice la Biblia. No dice que se puso collarín. Vistió como uno de tantos. Pero a mí, yo no tengo ningún problema con esto, porque me lo pongo muchas veces también, cuando sea necesario. Estoy poniendo simplemente un ejemplo. Y el ejemplo va en la línea de que yo puedo dar la cara como sacerdote porque mi gracia es la de Jesucristo y mi justicia es la de Jesucristo. Y si tú eres un marido o una mujer que has perseverado en esa gracia y has tenido muchos problemas con tu marido, puedes dar la cara, o con tu mujer, puedes dar la cara sencillamente, no en tu justicia, no fiándote de ti misma, sino fiándote únicamente de que tus méritos son los méritos de Cristo. La verdad más profunda de tu vida es la de Jesucristo. Él es mi justicia. Cristo es mi justicia. Y si entendemos esto, pues sencillamente algo entra dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo. Y eso que entra de nosotros y se llama Espíritu Santo te da una vida única. Y puedes cantar una canción y puedes cantar mucha canción y oyes esto que existe en tu alma y entonces vibra tu alma. hay un movimiento de vibración o de unción con esa canción o con otra canción que hable de cosas semejantes, que es lo que el Espíritu Santo te ha dado y lo que el Espíritu Santo te ha regalado, que tú puedes pasar horas y horas precisamente escuchando esto o deleitándote en esta canción o en cualquier otra cosa semejante que te traiga al corazón el gran don o la gracia de Dios que te ha regalado. No podría dar la cara si no es por tu gracia. Si alguno me mirara, dice la canción, sigue diciendo la canción, se enteraría de que soy un simple reflejo, de que yo no soy nada, soy un reflejo como la luna. Yo siempre me ha gustado predicar lo de la luna, que la luna en una noche de plenilunio, en una noche de luna llena, parece bellísima, y lo es, bellísima, con esos colores, con esa luz, con ese reflejo maravilloso, que es romántica, que señala el corazón, tantas cosas. Los enamorados les gusta la luna llena. Pues es un reflejo. La luna no tiene luz propia. La luna tiene una luz reflejada, porque la luz que ves tú en la luna no es suya. La luna es fea, oscura y gélida. Lo que ves es la luz del sol reflejada. Es que le está dando el sol. Aquí es de noche, pero en la luna es de día, porque el sol es mucho más grande. Y entonces vemos la luz reflejada de la luna y nos parece bellísima. Este autor dice, se enteraría todo el mundo que me viera de que soy un puro reflejo. Y yo eso es lo que quisiera. Y en la renovación carismática, la sinceridad mayor que tenemos es la sinceridad del reflejo. Y esa sinceridad, pues miren ustedes, yo la tengo. Yo estoy muy a gusto aquí. Y no es por ser renovación carismática, porque esto no es renovación carismática, esto es cristianismo puro. Esto es la teología cristiana más honda que uno puede sacarse de la manga, porque no hay otra teología en el cristianismo. La renovación carismática no es una iglesia paralela, es la profundidad de la experiencia de Dios, que de vez en cuando el Espíritu Santo, pues, digamos, hace emerger o surgir grupos semejantes a este, de tal forma que pueda haber renovación en petit comité, en pequeños grupos, porque las grandes masas de las parroquias, eso es mucho más difícil de tratar. Y después, desde estos grupos, a modo de fermento, pues pueda ir irradiando sobre el resto de la iglesia. Y yo puedo decir con toda tranquilidad que no me importa que la gente diga esto o diga lo otro. ¿Por qué? Porque yo soy un puro reflejo. No me importa que me digan pobre, pero tampoco que me importa que me digan rico. No me importa que me elogien, porque muchas personas te dicen, ay Chus, qué bien has hablado ahora, hoy, pero después dicen, ay no, pero no te lo creas, pero no te lo creas, digo, no te preocupes, que yo sé muy bien quién soy, yo no me creo nada, yo soy un reflejo, y lo que digo no es mío, y si lo que dijera era mío, era un embustero, pero me hace bien esto. Pero me hace bien. O sea, a mí no me exaltan los elogios hasta el punto adolescente de decir, qué bueno soy yo, qué bien hablo, cómo la gente me admira. Pues miren ustedes, me da lo mismo que me lo digáis todos a la vez. Me quedo tan frío, y si me duele el páncreas en ese momento, no se me quita el dolor. Sigo con el mismo dolor antes y después del piropo, antes y después del elogio, sencillamente pues porque es un reflejo. no viene de mí, no es mi realidad más honda. Vosotros los que hayáis venido por primera vez aquí en la renovación carismática, pues esto es lo más profundo que podéis oír en toda vuestra vida. Pero es lo más sencillo de todo. Es lo más sencillo de todo. Tenéis un problema, o algunos pueden tener un problema, que lo racionalizáis. No lo escucháis así en directo, que os entre como una píldora. No, lo racionalizáis. Y eso, pues, no permite muchas veces que una cosa tan sencilla como esta, pues llegue hasta el fondo. El día 11 de octubre van a canonizar a un santo catalán, dominico, San Francisco Coll, nacido en Gombrèn, en Gerona, en Girona, que hizo su carrera, no salió de Cataluña nunca en su vida, un sacerdote, un dominico, un gran predicador en tiempo de la desamortización, que estaba por lo tanto pues fuera de los conventos, porque no había conventos. Y este señor Francisco Coll, pues tenía muchas cosas muy interesantes. Me vais a perdonar, pero es que se me está yendo la cabeza completamente. ¿De qué estoy hablando? ¿De la...? Sí. De Francisco Coll, sí, pero es que se me está yendo la cabeza que... ¿Eh?
Pero no te afecta, es que no te afecta esto, porque yo estoy entrando y saliendo, dentro y saliendo.
No lo sé. Francisco Coll decía que a él le gustaría tener unos laboratorios de píldoras, decía él, y construir píldoras de fe, para que se las pudiera tomar la gente, las píldoras, y les naciera la fe. Pero las cosas del Señor no son píldoras. Las cosas del Señor es acción del Espíritu Santo. Y esto que parece, yo qué sé, es lo más sencillo del mundo. Pero lo más difícil, porque lo racionalizamos. Nosotros lo racionalizamos. Y entonces decimos, ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. Como tenemos la experiencia contraria, como tenemos la experiencia de que no podemos nosotros, por nosotros mismos, hacer muchas cosas, y de que en este mundo nunca nos han querido como somos, sino que nos hemos tenido que currar nosotros todas las cosas, pues resulta que no tenemos experiencia de regalo, no tenemos experiencia de gratuidad, no tenemos experiencia de que nos hayan dado nada. Y como no tenemos esa experiencia, pues no nos la creemos en Dios. Lo más sencillo del cristianismo, no nos lo creemos. No, pues algo tendré que hacer yo, algo tendremos que hacer nosotros. Y entonces no entramos por la sencillez. Y al no entrar por la sencillez, pues nos perdemos la realidad más honda de Dios, y lo más bonito, que es que Dios es gracia y te regala las cosas. Algo tendré que hacer yo. Estamos tan culpabilizados, estamos tan enormemente culpabilizados desde pequeños, que nosotros tenemos que hacer algo, porque si nosotros no hacemos nada, como que no nos ganamos la vida. Estamos culpabilizados porque el cura de tu pueblo te enseñó esto, como decía mi madre y como dicen todas las personas, es que tenemos que ganarnos el cielo, es que tenemos que ganarnos. Y esa palabra es una palabra que quita unción. El ganarte el cielo te quita unción. ¿Sabes por qué te quita unción? Porque la unción se llama Espíritu Santo. Y si tú te tienes que ganar el cielo tú, expulsas la unción de tu alma. Eres tú. Ya no necesitas la unción del Señor, no necesitas la fuerza del Señor, no necesitas estar ungido por el Señor. Eres tú, y solamente tú, el que estás ganándote el cielo. Pero yo no quiero ganarme el cielo. Yo no quiero ganarme el cielo. Yo quiero que me regalen el cielo. Yo quiero que me lleven al cielo de la mano del Espíritu Santo. Yo quiero entrar de la mano del Espíritu Santo, porque el cielo es el Espíritu Santo, que nos viene de la resurrección de Jesucristo. Estamos en Pascua, y lo más bonito de la Pascua es, y la Iglesia lo celebra y canta agradecida la Pascua, precisamente porque es el poder de la resurrección el que verdaderamente hace que nosotros tengamos dones, gracias, frutos del Espíritu Santo y seamos cristianos. Es el poder vivo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el poder vivo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones se llama Espíritu Santo. Que nadie piense que el Espíritu Santo es algún extraterrestre por ahí que hay que cazarlo de no sé qué forma. El Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección de Jesucristo. Tener una experiencia del Espíritu Santo es tener una experiencia de Jesucristo vivo y resucitado. Por eso en la renovación carismática, desde que entramos, oímos: Jesús es el Señor, Jesús vive, Jesús es el Señor. Y os lo han predicado, porque en la segunda, tercera semana de este seminario, de los seminarios, se predica esto, que Jesús vive y que Jesús es el Señor. Es decir, que la resurrección de Jesucristo es la fuente de la verdadera vida carismática y de la verdadera vida cristiana, el poder de la resurrección de Jesucristo. Daos cuenta que Jesucristo, después de resucitado, como una confidencia, el hombre Jesús, era el hombre Jesús, como una confidencia le dijo a los apóstoles: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado, y me ha sido dado por mi muerte, y me ha sido dado por mi resurrección. Acudid a mí, tened paz, no os preocupéis, como decía Juan Pablo II tantas veces: non habete paura, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque está la resurrección de Jesucristo, y la resurrección de Jesucristo es la que nos da el Espíritu Santo, que entra en la sencillez de la obra de Dios. Pobre Cristo, muerto y resucitado, si nosotros tenemos que ganarnos la vida eterna. Entonces, ¿para qué demonios murió Jesucristo?, dice San Pablo. ¿Para qué murió Jesucristo? Y en la gran discusión que tuvieron un tal Pelagio, que fue un hereje del siglo V, que decía que nosotros por nosotros mismos podemos ganarnos el cielo, la naturaleza humana está dotada de fuerza y poder para ganarnos por nosotros mismos el cielo, y eso evidentemente dio en el corazón de la Iglesia, en el corazón gratuito de la Iglesia, y la Iglesia le condenó en el acto, y salió San Agustín en favor de la Iglesia, naturalmente. Y figuraos lo que le dice San Agustín en un diálogo: Pelagio, tu tragedia es que has convertido a Jesucristo en modelo cuando es un don, cuando es una gracia. ¿Entendéis esta frase? Si entendéis esta frase, entendéis todo el cristianismo. Si no, no entendéis nada. Pelagio, tu tragedia es que has convertido a Jesucristo en modelo. Voy a imitar a Jesucristo. ¿Tú qué vas a imitar a Jesucristo? Jesucristo es un don, es una gracia, es algo que se te revela, algo que se te da, algo profundo en tu corazón. Esa es la verdad más honda. Y sin embargo, ¿cuántas veces decimos, y dicen todos los curas, y dice todo el mundo, tenemos que imitar a Jesucristo? ¿Tú imitar a Jesucristo, pobre bicho? Vas a imitar tú a Jesucristo en nada, y cualquier imitación sería una papanata, un paparrucho. Tú imitar a Jesucristo, Jesucristo es un don, es un regalo, se te regala. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero como don, como regalo, como esculpido por el Espíritu Santo, así como troquelado en tu alma por el Espíritu Santo, ese es el Jesucristo que yo quiero. Ese es el Jesucristo vivo, ese es el Jesucristo sencillo, Jesucristo de los pobres, el Jesucristo que sencillamente podemos vivirlo con toda la profundidad. Tened cuidado con vuestra razón, que es muy peligrosa, Y además la razón ahora, después de hace 3 siglos o 4, está poseída por el demonio. La razón humana está poseída por el demonio. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque nunca en la vida, en la historia, ha habido tanta gente que niega la existencia de Dios racionalmente, por la razón. Nadie, y en ninguna época, se ha juzgado a Dios tanto como se le juzga actualmente, racionalmente, por la razón. No puede existir Dios, porque si Dios existiera no habría los males en este mundo que hay. No puede existir Dios, porque Dios no ha impedido que mi hijo se matara. No puede existir Dios. ¿Os dais cuenta cómo la razón humana está poseída como por fuerzas que niegan a Dios? ¿Cuándo se ha negado la existencia de Dios alguna vez en la historia de la humanidad? Estamos más bajos que en la época de Neandertal. Con perdón para los neandertalenses. Por eso, porque llegamos hasta negar la existencia de Dios racionalmente, por la razón. La hemos endiosado. Es un veneno lo que existe dentro de nosotros. Lo racionalizamos todos. Y al racionalizar todas las cosas, ¿sabéis lo que nos pasa? Se nos va el misterio. Se nos va de entre las manos el misterio. Ya no existe el misterio para nosotros. Ya solamente iremos a aquello que comprendamos. Dios mío, si yo no tuviera en mi futuro, si mi esperanza no fuera más allá de aquello que yo pueda comprender, ¿será posible que yo solamente pueda ir a aquello que pueda comprender? Mi corazón está deseando eternidad, mi corazón está deseando infinidad. Mi corazón no tiene límites, el amor no tiene límites, pero la razón es chiquitita.